Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Estos son los titulares de hoy. Informe denuncia masivas, graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos en Cuba. Estudiante expulsada de una universidad cubana por sus ideas políticas regresará a la isla. Uno de los mejores centros del mundo para el tratamiento de pacientes politraumatizados está en Miami. Ley de Daniel Ortega libera a presos políticos pero ampara crímenes oficialistas según críticas.
Y en los deportes, los Warriors de Golden State vencen a los Raptors de Toronto en el quinto juego de la final de la NBA.
Esto y más aquí en el noticiero Televisión Martí, que a partir de estos momentos también puede escucharse por nuestra frecuencia de onda corta 5.980 kHz en la banda de 49 metros, de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche.
Este es el noticiero Televisión Martí.
El régimen castrista lleva a cabo violaciones masivas, graves y sistemáticas de los derechos humanos, dice el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, que presentará el próximo martes, el 18 de junio, aquí en Miami. La comisión habla de restricciones arbitrarias al derecho de reunión, la presencia de un único partido, la prohibición de asociarse con fines políticos y la negativa a incorporar propuestas provenientes de grupos disidentes al gobierno. La CIDH informó que el 18 de enero pasado envió a La Habana una copia del borrador preliminar de su informe con la esperanza de recibir observaciones, pero nunca llegaron y el informe fue abordado el 14 de marzo.
Y la estudiante de periodismo cubana Carla Pérez González, que obtuvo una beca para continuar sus estudios en Costa Rica tras ser expulsada por sus ideas políticas de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, dijo a Radio Televisión Martí que regresará a Cuba a pesar de la ley Mordaza.
El plan era estudiar aquí y regresar a Cuba a trabajar allá. Termino en abril, en la primera graduación del próximo año, me debo graduar. A pesar de que Costa Rica profesionalmente me ha retado mucho y he trabajado en cosas en las que es mi sueño trabajar en Cuba, creo que el oficialismo cubano y la prensa estatal cubana nos deja mucho que contar a periodistas independientes y yo quiero contar eso, que el oficialismo no cuenta. Seguro tengo miedo, pero no voy a concentrarme en eso, que seguramente vendrán cosas, pero ahí las iremos resolviendo en el día a día.
Y en Cuba, según cifras oficiales, 269 personas han fallecido en accidentes de tránsito en lo que va de año. Y aunque los reportes no lo indican, muchas de las víctimas mortales pudieran haberse salvado si no hubiera sido por las tardanzas e incluso la inexistencia de ambulancias, principalmente en municipios y comunidades rurales. Ricardo Quintana tiene el informe.
Accidentes como este ocurrido en abril último en Cumanayagua, Cienfuegos, hacen la estadística. 269 fallecidos y 3.063 lesionados en los primeros 5 meses de este año. Una ambulancia demora entre 20 y 30 minutos en llegar a la zona del accidente. En áreas rurales, el tiempo es incalculable. En Miami, el centro Ryder del Hospital Jackson Memorial es símbolo de la medicina mundial en la atención a pacientes que presentan politraumatismos en estado crítico en su mayoría a causa de accidentes de tránsito.
El personal de rescate tiene el entrenamiento y tiene criterios específicos para definir si el paciente requiere de ser visto en el centro de trauma. Esos pacientes son los que realmente presentan heridas graves o su situación en general es de vida o muerte y nosotros recibimos esos pacientes porque estamos capacitados para darles la atención acá en el centro de trauma.
Equipos multidisciplinarios laboran 24 horas, 7 días a la semana, al lado de casos con y sin solución clínica, heridos de bala o por armas blancas, además de caídas graves y quemaduras.
Desafortunadamente en nuestra profesión hay un nivel grande de estrés postraumático por lo que vemos y lo que tenemos que hacer. Afortunadamente acá tenemos el apoyo que todas estas personas que atienden pacientes tan graves requieren. Y mi trabajo como líder del equipo es hacer que el equipo hable y se descarguen todas estas tensiones para que no se las lleve uno a la casa.
El joven galeno de origen colombiano habla de dedicación y amor al trabajo en este centro inaugurado en 1992 y donde la probabilidad de salvar la vida supera el 90%.
Yo podría decirle que en general, si un paciente llega vivo al centro de trauma, lo más probable es que el paciente vaya a sobrevivir.
La ambulancia brinda los primeros auxilios. Si el caso es crítico, el herido es aerotransportado al centro Ryder.
Esta es la pista donde aterriza el helicóptero con el paciente. El tiempo que transcurre desde que es recibido por el equipo médico hasta que llega a un cuarto de reanimación es de un minuto.
Una vez concluido el aterrizaje, no hay tiempo que perder. Todo se vuelca en función de la urgencia.
Cuando el helicóptero llega, nosotros enviamos un equipo que consiste de un médico, cirujano, enfermera y un asistente de enfermería a recoger el paciente al helipuerto en el techo del centro de trauma. Y desde ese mismo momento, antes de que el paciente entre dentro de la institución, nosotros ya estamos proveyendo intervenciones que salvan la vida de los pacientes y que continúan aquí dentro de este edificio de resucitación.
La atención prosigue en uno de los 5 cuartos de reanimación, dotado con los equipos requeridos para practicar incluso intervenciones quirúrgicas.
Esta es una sala quirúrgica básicamente y tenemos todos los elementos de resucitación, la más alta tecnología, y lo bueno es que es repetido en todos los cuartos de resucitación que tenemos acá dentro del centro de trauma.
Accidentes de tránsito son los casos más frecuentes.
El problema de trauma del cerebro durante un accidente de tráfico es algo muy frecuente, especialmente en los pacientes que tienen accidentes en motocicleta. Aquí no se utiliza casco por ley en el estado de la Florida. Es una de las cosas más frecuentes que vemos. Siempre es trágico perder un paciente, porque eso marca una familia para siempre y nos marca a nosotros para siempre. Para nosotros es un momento de hacer una pausa, de prepararnos para el siguiente paciente. Desafortunadamente, los equipos médicos que trabajan en trauma no tienen demasiado tiempo para reflexionar en estas cosas, porque siempre hay un paciente que llega después.
Antes de la despedida, un consejo que no está de más.
El consejo que el cirujano de trauma le da a un muchacho que está en una motocicleta o alguien que va a subirse a un carro tomando es válido, porque nosotros sabemos qué es lo que pasa y cuáles son las consecuencias.
Unos 4.000 pacientes son atendidos en este centro anualmente por un colectivo de médicos y paramédicos cuyo mayor premio es salvar vidas. En Miami, Ricardo Quintana para esta emisión, Noticiero Radio Televisión Martí.
Gracias, Ricardo. Y la finalizada zafra azucarera en Cuba produjo aproximadamente lo mismo que hace 120 años. El régimen dice haber cumplido sus compromisos de exportación, pero no podrá abastecer el consumo nacional. Luis Guardia amplía.
Otro año gris para la industria azucarera castrista. El monopolio estatal del azúcar, Ascuba, reconoció que no se pudo cumplir con el plan ajustado y que este quedó un 13% por debajo de lo previsto.
La realidad es que no tenemos cifras oficiales de lo que ha sido la zafra azucarera correspondiente a este año, sino que simplemente se ha apuntado un compromiso de exportación que tampoco sabemos muy bien a qué monto asciende. Las estimaciones apuntan a que la zafra del año en curso se ha situado en los niveles más bajos de la historia de Cuba, posiblemente una cifra inferior a la que se alcanzaba en los años de la colonia.
Los medios oficialistas de prensa en la isla solo se refieren a cifras relativas. El portal digital Prensa Latina resaltó que se pudo cumplir con las exportaciones.
Si dicen que van a poder cumplir las exportaciones, quiere decir que no han llegado ni siquiera al 1 millón de toneladas que se estaba haciendo, más o menos 1 millón y un poco más, porque las exportaciones normalmente están alrededor de 500.000, 600.000 toneladas de azúcar. Si a eso tú le agregas que el consumo nacional es alrededor también de unos 500.000 toneladas, la zafra es muy baja.
Escambray en su portal digital destaca que Santi Espíritus, junto a Matanzas y Villa Clara, aparecen como las provincias con mejor ejecución, pero resalta que incluso incumple por tercer año consecutivo con la zafra azucarera. mientras adelante plasma que la zafra azucarera en Camagüey concluyó con más penas que glorias y cuantifica que se produjeron unas 119 mil toneladas de azúcar, un 25% menos que lo previsto.
Lo cual demuestra hasta qué punto está destruido el sector del azúcar en Cuba y la pésima gestión que ha realizado el Estado cubano a través de organismos como Azucuba, por ejemplo, en la producción de un artículo, un producto que ha sido históricamente la esencia fundamental de la economía cubana.
Sencillamente desmontaron la industria azucarera hacia el año 2002 y de una manera tan brutal, nada más que han dejado 56 centrales que no ha habido forma de recuperarse, porque además se acabaron con los campos de caña, se acabó con los caminos cañeros, con todo lo que existía.
De ser un país exportador por naturaleza, Cuba ha tenido que importar azúcar para suplir sus necesidades nacionales.
Cuba no solamente ya no cumple con sus compromisos, con gran dificultad los compromisos de exportación, sino que, como sabemos ya, el año pasado tuvo que realizar importaciones de azúcar de países como Francia o países como Brasil para poder mantener el nivel de consumo de azúcar de los cubanos.
El problema es qué va a pasar con nuestro azúcar, porque si el gobierno no tiene dinero en estos momentos, ni siquiera para importar lo básico de la alimentación del pueblo, entonces, ¿cómo va a hacer para suplir, si hace falta, importar azúcar como han hecho otros años para el consumo nacional?
No obstante a los números rojos en las últimas zafras, expertos en el tema piensan que la industria azucarera cubana es recuperable en una sociedad libre.
Para poder recuperar el sector azucarero en Cuba, el Estado tiene que ceder su participación. Es importante que esto lo sepan los cubanos. No es el Estado el que va a resolver ese problema. Este problema lo va a resolver la empresa privada. Y desgraciadamente van a ser empresas extranjeras, porque las empresas cubanas no existen. Las empresas estatales cubanas de azúcar son auténticos pozos de herrumbre y de inmundicia.
La finalizada zafra azucarera es, según los expertos, otra muestra de la improductividad de un sistema que tras 6 décadas de haberse instaurado en el poder, ha destruido lo que fue la principal industria de la mayor de las Antillas. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
La ruptura entre Google y otras empresas estadounidenses con la china Huawei tiene su impacto directo en Cuba y ha generado incertidumbre tanto en compradores como en vendedores de teléfonos inteligentes. Yoandy Castañeda reporta.
La guerra comercial entre China y Estados Unidos ha traído consigo nuevas regulaciones que impiden a Huawei comercializar hardware y software con el gigante de la Internet Google. La empresa estadounidense anunció que no dará acceso a la compañía china a las nuevas versiones de Android, Gmail o la Google Play Store, la conocida tienda de aplicaciones. Desde que el presidente Donald Trump incluyó a Huawei, segundo mayor fabricante de móviles del mundo, en su lista de sospechosos de espionaje, empresas como Qualcomm, Broadcom, Intel y Panasonic han dado la espalda al fabricante chino ante el temor de recibir sanciones. Facebook, la red social de Mark Zuckerberg, ya no permitirá a Huawei que lleve como servicios preinstalados ninguno de sus programas. Esto incluiría apps como WhatsApp e Instagram. Entre los usuarios cubanos, según reporta el sitio web independiente Cubanet, han saltado las alarmas por este veto de Google, ya que aun cuando los precios de la Internet continúan siendo exorbitantes, los cubanos son asiduos a muchas de estas aplicaciones o plataformas.
A casi dos.
Facebook, Snapchat,
Messenger, Instagram,
WhatsApp.
Me gusta mucho Instagram. También Pinterest, también para descargar imágenes y todo eso.
WhatsApp y Facebook para conectarme, hablar, me da más tiempo y me gasta menos.
El monopolio cubano de las comunicaciones Etexa mantiene relaciones estrechas con el fabricante chino y cuenta con varios modelos como el Mate 9 con un precio de $522, el FIC LX2 por $240, el i 6LL Cam L21 por $180, el P8 Lite por $140, entre otros modelos de gama muy baja. Los routers instalados en las conocidas zonas Wi-Fi también son propiedad de Huawei. Esto representa un duro golpe para los cubanos que hayan planeado adquirir en un futuro un modelo Huawei. Datos tomados de la web Stat Counter Global Stats, un sitio dedicado al análisis estadístico sobre los usos de Internet, reflejan que con un 49.98% del tráfico para redes sociales dentro de la isla, Facebook continúa siendo la opción preferencial para los cubanos por las facilidades de su aplicación. Los smartphones de Huawei que ya dispongan de estas aplicaciones no se verán afectados y podrán continuar utilizándolas y recibiendo actualizaciones de software para ellas como hasta ahora. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Bueno, ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar, por supuesto, a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Y especialmente a los residentes de Guanabacoa, Regla y Casablanca en La Habana. A todos, gracias por acompañarnos. Ya regresamos.
Amigos, les invito a mantener la sintonía con el programa Las Noticias como son a través de nuestras plataformas de Radio y Televisión Martí. Un programa que tiene el objetivo de enriquecer su conocimiento con temas de Cuba, temas del mundo y por supuesto Latinoamérica, donde hay una noticia, está Las Noticias como son. Muchísimas gracias.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Que ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Gracias por continuar con nosotros. La ley de amnistía aprobada durante este fin de semana en Nicaragua permitió la liberación de varios presos políticos. Sin embargo, la oposición critica parte de esta legislación porque, según afirma, ampara a presuntos criminales oficiales o protegidos por el régimen de Ortega. Con material de Diario de Cuba, Vanessa Cardona preparó el siguiente reportaje.
En Nicaragua se vive un ambiente de alegría por la liberación de los presos políticos, pero también de desaprobación a la ley de amnistía. Todos los presos políticos habían sido detenidos tras participar en las protestas contra Daniel Ortega, acusados de delitos contra la tranquilidad pública y la seguridad común.
La bandera.
Los presos políticos como Lucía Pineda, Miguel Mora, Pedro Mena, Medardo Mairena y Marlon Powell, entre otros, fueron trasladados a sus casas por funcionarios del sistema penitenciario, en presencia del Comité Internacional de la Cruz Roja, que estuvo presente durante la liberación de estos presos políticos.
¡Viva la Cuba libre! ¡Viva la Cuba libre! ¡Viva la Cuba libre!
localizarle, por favor, lugar y número.
Doña Marta, déjale por el teléfono, el teléfono. El teléfono.
Sin embargo, esta ley de amnistía aprobada el sábado 8 de junio por la Asamblea Nacional Nicaragüense, conformada por diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional, ha sido criticada tanto por la oposición como por el Comité Pro Liberación de Presos Políticos de Nicaragua, creado por los familiares de las personas que fueron encarceladas.
No estamos de acuerdo. La mayoría de los que estábamos allá adentro no estábamos de acuerdo con la ley. Y no seguimos de acuerdo, y no estamos de acuerdo actualmente con esa ley, porque esa ley lo que le da impunidad a ellos. Nosotros no hemos cometido ningún delito.
El único delito nuestro ha sido levantar nuestra bandera azul y blanco, y la voy a seguir levantando. Si me van a volver a echar a la cárcel o a secuestrar, que lo hagan. Pero yo no voy a callar de seguir demandando justicia y libertad para mi pueblo nicaragüense.
Si no lo queremos en el poder, fuera Daniel Ortega y su esposa, la bruja Rosario Murillo.
Esta ley de amnistía es rechazada enérgicamente por el Comité Pro Liberación de Presos Políticos, ya que para ellos sus familiares no son culpables de ningún crimen.
¡Ay, esta gente viva le va golpeando!
¿Por qué, mi muchachita linda?
Porque pregunté que por qué estaban de
culpa. Además, consideran que esta ley otorga impunidad a los crímenes y abusos cometidos por los cuerpos de seguridad y por los grupos de civiles armados que apoyaron al gobierno sandinista durante la represión de las protestas contra Ortega.
Que nuestros hijos son inocentes, que ese es mis tías, ellos no son asesinos, no son vagos, a como él lo quiere decir, pero nuestros hijos son inocentes en los ojos del Señor. Y le doy gracias a Dios que mi hijo ya está en mi casa.
No tuvimos atención médica ni nada, ellos no hacían lo que ellos querían con nosotros, nos golpeaban y todo.
Vanessa Cardona, informando para Radio y Televisión Martí.
¡Por mi tío! ¡Por mi mamá! ¡Por mi familia!
El 1 de mayo empezó hoy. El cese definitivo de la usurpación empezó hoy.
La llamada dieta de Maduro es uno de los horrores más grandes que ha vivido el pueblo venezolano en los últimos 20 años. Y obliga a miles de personas a comer de los desperdicios y a otras miles a huir de cualquier manera. Una aguda crisis que destacó el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Alejandro Marcano Santelli tiene la información.
Las imágenes de la gente comiendo de la basura y ver a los niños mendigando cualquier desperdicio es parte de la tragedia inocultable de la Venezuela actual.
La malnutrición es tan común que los venezolanos la llaman la dieta Maduro. Todos tenemos la obligación de resolver cada uno de estos problemas. No es solo una tragedia humana cuando vemos hambre. Cuando se apodera de un país, puede perpetuar un ciclo destructivo de crimen e inestabilidad.
El funcionario estadounidense asegura que más del 60% de los venezolanos se acuesta con hambre y no deja de tener razón.
Ya estoy cansada de compartir las miserias con mi hermana de la calle.
Marielena Jiménez es profesional de la publicidad y no consigue trabajo. Se consume literalmente por la falta de alimentos para ella, sus tres hijos y su nieto. Su testimonio es desgarrador porque imagina su destino y el de su familia.
Ya se me ha muerto cinco familiares por no conseguir medicina. Solamente desde octubre del año pasado hasta ahorita, hasta enero, se me han muerto todos mis familiares por eso.
Hasta los niños hacen sacrificios en Venezuela.
Mi hermanita, que yo la quiero, yo siempre le doy todo de comer y yo le doy mi comida para que ella no se ponga a llorar.
Son poco más de 19 millones de venezolanos a los que hace referencia el jefe de la diplomacia estadounidense.
Imagínense que yo veo el pollo y Dios mío, yo no sé ni cómo es el sabor porque tengo tanto tiempo que ni lo como.
La catástrofe, como la describe el propio presidente interino Juan Guaidó, obliga a muchos a seguir huyendo.
No hay paso, no hay paso. No hay paso, colaboren, no hay paso. Por el puente, por favor.
105 mil venezolanos se han movido en tres días de reapertura de frontera. Migración Colombia reportó el incremento del tránsito peatonal por el norte de Santander.
No hay justificación para utilizar estas trochas donde se han presentado hechos delincuenciales, donde han ocurrido homicidios y donde degeneran extorsión a las personas que pretenden pasar.
Entre tanto, en Venezuela, los trabajadores públicos protestan exigiendo sueldos dignos.
Hoy un trabajador con 30 años de servicio lo que tiene son 7 mil soberanos. ¿Y para qué alcanza eso? Ni para medio cartón de huevo, después que dedicaste toda tu vida.
Por esas y otras razones, el presidente interino Juan Guaidó reiteró que Nicolás Maduro debe salir de Miraflores antes de realizar unas elecciones libres.
Creo que la ruta es muy clara para los venezolanos, que tiene pero que de nuevo, a ver, esto lo estamos haciendo desde el 5 de enero, o sea, no es un tema de un sino, o es un tema de que hemos planteado una ruta muy clara y que para que haya una elección realmente libre no pueden estar usurpando funciones en Miraflores.
Alejandro Marcano Santelli, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y entre tanto, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, recibió a su homólogo colombiano Iván Duque en Buenos Aires, donde ambos se pronunciaron por restablecer la democracia en Venezuela, de donde han huido miles de personas por la crisis política y económica que vive ese país.
Los presidentes de Argentina, Mauricio Macri, y Colombia, Iván Duque, refrendaron el lunes su compromiso con lo que consideran el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Al recibir a su homólogo colombiano en la Casa Rosada en Buenos Aires, Macri señaló que la ola migratoria de venezolanos que huyen de la crisis no es sostenible en el tiempo para el resto de países en la región.
Reiterar nuestro profundo compromiso con el pueblo venezolano de ayudar a hacer lo imposible para restablecer la democracia, terminar con este usurpador de Nicolás Maduro que está afectando seriamente la vida de millones de venezolanos.
Según la ONU, 3,3 millones de venezolanos han dejado su país desde enero de 2016. Colombia es el país que más venezolanos ha acogido, con un estimado de 1.300.000 personas. Argentina, por su parte, alberga a 130.000.
Y que todos aceleremos el cerco diplomático para lograr el cese de la usurpación y la dictadura, el gobierno de transición y el restablecimiento de la democracia en Venezuela.
Colombia y Argentina forman parte de los más de 50 países que reconocieron al opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, por considerar que el segundo mandato de Maduro fue producto de elecciones fraudulentas. El líder chavista mantiene el apoyo de Cuba, Rusia y China.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí.
Así como todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. No se vayan, que regresamos en solo unos minutos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su padre.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado.
Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martí.
Porque salud es vida.
La ex mandataria de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, se presentó nuevamente este lunes ante una audiencia en el juicio que se le sigue por presuntos actos de corrupción llevados a cabo cuando dirigía los destinos del país. La agencia francesa de noticias informa.
Cristina Kirchner asistió el lunes a una tercera sesión de lectura de cargos por corrupción. La expresidenta argentina enfrenta desde hace 3 semanas un juicio por irregularidades en la concesión de obras viales durante su mandato entre 2007 y 2015. La exmandataria sostiene que el juicio es una persecución política con un único objetivo: colocar a un expresidente opositor al gobierno en el banquillo en plena campaña electoral.
Es muy importante, está desnudando lo que Cristina dijo siempre, que no solo es una persecución mediática, política y judicial, sino que además es un plan Cóndor II.
Kirchner aspira al cargo de vicepresidenta por el peronismo de izquierda en las elecciones del 17 de octubre. Su cargo actual como senadora le otorga foros parlamentarios que impiden su detención, aunque puede ser juzgada y condenada. La lectura de cargos no finalizó y continuará el 24 de junio. La causa, conocida como Vialidad, tiene 13 imputados y es la primera que llega a juicio oral. Se calcula que se extenderá por un año en audiencias semanales en las que deben testificar más de un centenar de personas.
Entre tanto, con una colocación de vidrios rotos, defensores de los derechos humanos repudiaron en Colombia el silencio colectivo ante el casi medio millar de activistas asesinados desde el año 2016.
Duelo monumental. Una forma de repudiar el casi medio millar de activistas de derechos humanos asesinados en Colombia desde 2016. El singular tributo se llevó a cabo en el centro de Bogotá, cerca de la sede presidencial y frente al Congreso. Durante varias horas, los nombres de 165 activistas muertos fueron escritos a gran escala sobre el suelo de la Plaza de Bolívar. Luego, fueron cubiertos con cristales que los activistas rompieron con los pies.
Así como se destruyen los vidrios, así nos han destruido. Esperemos que algún día en Colombia se recomponga el tejido social.
La obra fue supervisada por la escultora Doris Salcedo.
Esto es una acción de duelo que busca que reflexionemos acerca de estas pérdidas que están ocurriendo con una frecuencia inusitada, que nos preguntemos qué la genera. ¿Qué está pasando? Vemos que son sistemáticas, vemos que están ocurriendo en zonas incluso altamente militarizadas.
Según la Fiscalía, bandas armadas del narcotráfico y rebeldes disidentes de las FARC, entre otras organizaciones, estarían involucradas en estos asesinatos. La Defensoría del Pueblo ha documentado 470 casos de líderes y activistas de derechos humanos asesinados entre enero de 2016 y el 25 de mayo de este año.
La detención de un periodista ruso por las autoridades del Kremlin ha provocado las protestas de miles de personas que piden su liberación inmediata. El informador niega los cargos y afirma que es un castigo por investigar casos de corrupción.
El arresto de un reportero de investigación acusado de delitos de drogas ha puesto una presión sin precedentes sobre el Kremlin. Iván Golunov fue detenido la semana pasada. En su bolsillo se encontró mefedrona, una droga sintética, y la policía afirma haber descubierto grandes cantidades en su apartamento. Pero el periodista asegura que está siendo castigado por su trabajo.
Cuando estaba trabajando en la primera historia sobre el negocio funerario, también hubieron amenazas. Esta vez no les puse atención.
Golunov es colaborador de la web Medusa, conocida por sus investigaciones sobre la corrupción en Moscú o en sectores como los microcréditos y los servicios funerarios. Ha publicado más de 100 investigaciones en los últimos 2 años. Su arresto desencadenó una rara muestra de solidaridad popular con voces independientes y pro-Kremlin abogando por su situación. Las portadas del lunes de 3 influyentes periódicos mostraban la frase «Yo soy, nosotros somos Iván Golunov». A la cobertura se han sumado la radio y la televisión.
Fue puesto bajo arresto domiciliario gracias a una campaña de solidaridad sin precedentes. Honestamente, en muchos años no hemos visto tanta solidaridad de periodistas para salvar a uno de los suyos.
El Kremlin dijo que era importante admitir los errores y no repetirlos, pero también defendió a sus organismos encargados de hacer cumplir la ley. Más de 66 mil personas han firmado una petición para exigir la liberación de Golunov.
Los datos online o en línea tienen un gran valor, sobre todo en momentos en que las guerras se combaten en terrenos cibernéticos. Estados Unidos impulsa la educación en esta materia en jóvenes universitarios. Alejandro Escalona amplía.
Las guerras entre países desarrollados no se limitan a los campos de batalla. Hoy en día, los países lanzan ciberataques para robar información valiosa de sus naciones rivales. Y en la academia están conscientes.
Nuestros adversarios saben que no pueden combatirnos en un campo de batalla, así que lo hacen así para tratar de atacarnos de otras maneras.
De acuerdo con la revista Cybersecurity Ventures, en 2021 habrán 3.5 millones de trabajos vacantes a nivel mundial. Llenar estas posiciones será un reto para las compañías, indica este experto de la Fundación Estadounidense de la Ciencia.
La seguridad cibernética es un campo muy difícil. Si piensas acerca de la preparación de una persona, esa persona tiene que tener algún conocimiento técnico en varias direcciones. Eso puede empezar con cosas como computadoras, redes telefónicas, cosas relacionadas a Internet, y la lista crece cada año. Es muy difícil mantenerla actualizada.
Para cerrar la brecha de seguridad informática, el gobierno de Estados Unidos está financiando programas educativos en universidades de todo el país.
Siempre amé la computación. Tomé clases de informática en la universidad y me encantó. Y cuando supe que quería empezar un máster, quise que fuera algo que fuese realmente impactante.
Natalie Larsen es una de las becarias de estos programas en la Universidad Johns Hopkins. Ella alienta a más mujeres a seguir este campo dominado normalmente por hombres.
Debido a la forma en la que los profesionales de la seguridad informática son retratados por los medios, todas las películas y programas de televisión, ellos muestran a las personas con sudaderas en sótanos y cuartos oscuros, y son hombres casi siempre. Creo que las mujeres ni siquiera piensan en eso como una opción. La niña ve todos estos hombres como profesionales de este campo, así que no se imagina a sí misma haciendo esto. Entonces creo que es importante que las mujeres salgan y muestren sus caras como: yo soy una profesional de la ciberseguridad, tú también puedes serlo, aquí estamos.
Al final del programa, los graduados esperan trabajar en una agencia del gobierno de Estados Unidos por un periodo equivalente a la duración de la beca. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martín.
Así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
Televisión Martín. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Podría decirse que el cha-cha-cha es uno de los ritmos cubanos más internacionales. Creado en la década de los 50 del siglo pasado, acompañó los bailes festivos de generaciones. Sin embargo, y como nos dice Cubanit, en la actualidad numerosos cubanos lamentan la desaparición del cha-cha-cha como baile popular.
Cha-cha-cha es un género de la música cubana, así como un estilo de baile popular que fue desarrollado a partir del danzón mambo a comienzos de los años 50 y llegó a adquirir gran popularidad en todo el mundo, creado por el compositor y violinista cubano Enrique Jorrín en 1953. Actualmente este género musical se ha perdido en la sociedad cubana. Las causas las investigamos, donde todo comenzó, en la esquina de Prado y Neptuno, donde se creó el género musical.
Porque fue en la esquina donde se estrenó por la orquesta Enrique Jorrín ese cha-cha-cha, y era una esquina muy popular y por la cual se dio a conocer ese cha-cha-cha en esta esquina. Sobre todo a los turistas les gusta la música cubana.
En esta esquina existían salones de baile que están inhabilitados hoy por su deterioro.
De primer piso, que como lo había comentado, se utilizaba como fiesta ese salón, está completamente inhabilitado. No tiene un proyecto social en este momento ninguno, está muy deteriorado. Y realmente es una lástima de que se esté perdiendo la historia musical, que es parte de la historia de este país.
Bailaba, sí, que iba a los bailes, pues, ponía en la casa y eso.
Casi están perdidos, porque el problema es que solamente recuerdan de que hay juventud.
Es como dice el dicho, la juventud se impone.
Hay pocas agrupaciones que tocan ese tipo de música.
Juventud que quiere renovar todo, cambiar todo, que se retomara, porque la verdad es algo muy bien hecho y que nos identificó mucho.
Veamos qué conoce la juventud sobre el cha-cha-cha.
La juventud realmente no escucha cha-cha-cha. Lo de nosotros es música de otros países, la música que está ahora de moda, pero hay personas que realmente sí les gustan los géneros de cha-cha-cha, de mambo, y hay personas que realmente les gustan, y hay muchos bailarines que se enfocan en esos tipos de género, pero la juventud ahora no los escucha.
¿Qué música es la que te gusta escuchar?
Bad Bunny.
Muchos coinciden en que este género musical forma parte de nuestra historia y que se ha perdido, ya sea por la música de moda, la falta de espacios para que las agrupaciones musicales lo toquen, o la poca difusión que tienen los medios.
Allá, mira, esto mismo que ahora es la piscina del Sevilla, antes ahí se hacía música, hasta las mismas orquestas que hay hoy en día. Hoy yo veo que no tienen espacio, no hay lugar donde puedan tocar, porque todo es en el hotel, no sé qué, allí, allá, y el pueblo no disfruta de nada de eso.
Que se difundiera más sobre las tradiciones musicales de nosotros. Cuba es un país que la música nuestra es muy linda, es muy variable, nuestro vocabulario es muy amplio. Podemos poner música mucho mejor que la que estamos oyendo actualmente.
Con reporte de Palenque Visión para Cubanet.
Y ahora en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal, amigos de la isla de Cuba? Comenzamos viendo el radar, lo que pasó en las últimas 24 horas. Chubascos, tormentas con numerosas descargas eléctricas en el centro y oeste. Noten estas tormentas que se formaron justamente en horario de la tarde de ayer, norte de Pinar del Río, por supuesto, La Habana también, la provincia de Habana. Acá tenemos lluvia que llegó a la costa hasta Casablanca. Región central también con tormentas. Noten esto. Qué cantidad de tormentas moviéndose de sur a norte en gran parte del área. Y lo mismo tuvimos algunas tormentas hacia el extremo este de la isla. Pero las descargas eléctricas, amigos, hablamos ayer de algunas medidas para protegernos, matan muchas personas cada año. Y un estudio en Estados Unidos arrojó que los trabajos con mayor riesgo, construcción y techado, si usted está poniendo techo, se dedica a eso o trabaja en la construcción en los Estados Unidos y en cierta similitud también en otras partes del mundo, el 35% de las personas que mueren por descargas eléctricas o rayos. En deportes y recreación, cuando se está en campos al aire libre, estamos hablando en campos de pelota, como se llama en nuestro país, y otros tipos de actividad, el 28% de las muertes ocurren también en eso. En la agricultura, un 26%, y me atrevería a decir que en el caso de Cuba, en la agricultura sería un 1% mucho más elevado. También en jardinería. En las zonas urbanas, si hay jardinería, hasta un 6%, y en cuestiones militares hasta un 5%. Quiere decir que la mayor es construcción, deportes y agricultura. En Cuba yo creo que si se hace un estudio para toda la isla, la agricultura se va hacia primer lugar. Mucho cuidado con tocar una cerca, mucho cuidado con estar debajo de árboles mientras se está tronando. Los acumulados de lluvia ayer: Santa Lucía 29.9 milímetros, Güines 17.1, Casablanca 20, llovió en La Habana, y si en Casablanca cayeron 20 milímetros, muchos sectores de la ciudad tuvieron lluvia definitivamente. Indio Atuey 75.6, esto es bastante lluvia. Colón 13, Playa Girón con 33.2, pero la lluvia se extendió a partes del este del país. El Yabú, Santa Clara con 20 milímetros. Estamos hablando Florida 33.4, Palo Seco 30, Las Tunas 32.2 y así hasta llegar a Contramaestre con 19.4. Así que, amigos, las temperaturas veraniegas. Comienza la mañana con temperaturas en el occidente, en La Habana en 22, Pinar del Río hasta en Mantua con 23, 22 grados, Cayo Largo del Sur 27 y el resto de las estaciones de 21 a 24, comenzando con 21 Santa Clara, Camagüey 22 y un poco más elevadas de 23 a 24 en el oriente. Máximas esta tarde toda la zona, de acuerdo a los registros que hemos estado viendo, por encima de 30. Estos han sido valores de las últimas 24 horas, llegando hasta 34 en algunas estaciones. Para mañana, nuevamente temperaturas al amanecer en el orden de 27 grados acá en Cabo de San Antonio y Mantua, este pequeño pobladito que queda acá de Mantua, también cerca de 26, 27 grados, 23 Pinar del Río. Si usted va a la Cueva del Indio, va a Viñales, definitivamente amanece más fresco, cerca de 20 grados, la Hacienda del Americano. Y si va en las provincias habaneras, amanece con 23, tal vez algún sector hacia el interior, Guira de Melena y otros sectores, 22 grados. En horario de la tarde, las temperaturas suben para todo el occidente del país, desde 30 hasta 33. Y en el centro, aquí tenemos temperaturas de 22, Santa Clara, Placetas, tal vez hasta Cabaiguán, y 22, Santi Espíritus, 24, Trinidad, Cienfuegos, 23. Y en la tarde, calor. Por supuesto, si las tormentas, siempre aclaro esto, si la tormenta llega un poco más temprano del mediodía, las temperaturas no llegan a ser tan elevadas en la tarde, que se están calculando de 32 a 33 para las provincias centrales, el oriente del país, comenzando en Camagüey con 23, 24 Manzanillo, Santiago 24, 25 Guantánamo, algunas estaciones incluso pueden tener 25 grados definitivamente al amanecer, y hasta 33, 34 en horario de la tarde, eventualmente alguna pudiera llegar a 35. Seguimos con brisa variable, tenemos brisa, noten que en algunos momentos van converge de la costa sur y la costa norte, y esto nos ayuda a formar las tormentas que estamos viendo en horario de la tarde, pero lo principal es que el oleaje sigue muy poco, el oleaje en toda la costa norte. Estamos hablando desde Camagüey hasta Cabo de San Antonio, toda la costa norte, buen tiempo para ir a las playas de Santa María en La Habana, 0.2 metros nada más, bueno, Varadero también, 0.2, toda esta zona de la Callería Norte con 0.2, tal vez 0.3 metros de altura. El Golfo de Batabanó 0.3, buenas condiciones en la pesquería aquí también. Y tenemos Ana María y Huacanayabo con 0.4 metros. Quiero aclarar, lo he repetido varias veces, sigo viendo bastante oleaje al oeste de Cabo Cruz. Así que si usted tiene pesquería del Pargo del Alto, en toda la parte exterior de la Callería Jardines de la Reina, incluyendo el Puntalón, el oleaje ahí puede llegar hasta un metro. Miren, este color, acá lo tenemos, casi un metro. 0.8, así que bastante agitado el mar, pero en plataforma la situación está mejor. Al sur de Santiago de Cuba, 0.9 metros, al sur de Isla de la Juventud, casi un metro. Y aquí tenemos las tormentas que siguen esta noche hacia el centro del país. Algunas tormentas fuertes cerca de Manzanillo, cerca de Holguín también. Luego amanece bien, amanece una mañana de esas despejadas tipo veraniega, temperaturas relativamente cálidas, y en la tarde algunas tormentas. Sin embargo, el miércoles no se ve en este modelo tanta lluvia como hemos tenido en días recientes. Pudiera ser un pequeño día de tránsito, pero el jueves regresan las tormentas en horario de la tarde. Para la capital del país sigue alta la posibilidad de lluvia, alta que estamos dando cerca de un 60% miércoles, jueves también. El viernes estamos dando hasta un 40% de posibilidad de lluvia. Y la posibilidad continúa elevada sábado y domingo hasta un 60%. De hecho, los modelos me están dando hasta un 80%. Cuando decimos 80%, me estoy refiriendo al área, de toda el área. Si usted considera La Habana, desde Habana del Este hasta Marianao y desde la costa del Vedado hasta Alta Habana, a 80% del área pudiera tener lluvia el domingo, el lunes 60% y el martes hasta un 50%, así que tiempo lluvioso, bienvenida la lluvia. La lluvia es la sangre de la tierra y nos hace falta lluvia para que la agricultura funcione. Esto es todo en el tiempo. Yo regreso con ustedes.
Muchas gracias, Eduardo.
Gracias, Eduardo.
Ahora hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el noticiero Televisión Martín.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de la madre.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. La final de la NBA que juegan Warriors y Raptors vivió anoche uno de sus capítulos, digamos que más emocionantes. Un quinto partido en el que Toronto estuvo muy cerca de llevarse el título, pero el quinteto de Golden State se lo impidió en los últimos momentos. Así arrancaba el duelo. Kevin Durant regresaba a la alineación de los campeones defensores y con él todas las esperanzas de retener el título. Durant llegó a encestar 11 puntos, ahí lo tienen, pero en el segundo cuarto su tobillo derecho dijo: no puedo más. Queda claro que no estaba ni de cerca al 100% Durant. Ya sin Durant, los Warriors siguieron empujando hacia adelante. Stephen Curry iba a superar la marca de los 30 cartones. Una vez más, Klay Thompson ayudaría a la causa con otros 26 tantos. Pero del lado opuesto, Kawhi Leonard hacia lo suyo. Puso en el aro 26 unidades con 12 rebotes. Los minutos finales fueron de infarto. Toronto se alejaba peligrosamente. Acariciaba el título de campeón. Ahí mismo Curry
se creció con disparos desde la línea de tres puntos. Klay Thompson ponía de su parte y adelantaba a los Warriors, que al final se llevaron el triunfo por un solo punto. Increíble, ¿no? Victoria que extiende el drama de la final hacia un sexto juego. Kevin Durant queda fuera de la serie, que tendrá su sexto encuentro el jueves en casa, marcador final de 106 a 105. Bueno, y la noche de este lunes arribó a Boston el ex pelotero David Big Papi Ortiz. Fue aerotransportado en una ambulancia desde la República Dominicana tras ser operado de urgencia el domingo en la noche, como habíamos informado. El Papi Ortiz recibió un impacto de bala en la espalda mientras se encontraba en una discoteca en la capital dominicana. De acuerdo con los despachos de noticias, fue operado nuevamente tras su arribo a Boston. Aquí le dejamos con las declaraciones de los médicos que le salvaron la vida en Santo Domingo.
Esa herida de bala le causó lesiones al hígado, al intestino grueso y al intestino delgado. Hubo que hacerle resección del intestino grueso, del intestino delgado y del hígado. Él se sobrepuso a la cirugía sin mayores inconvenientes, su presión se mantuvo bien. Después fue trasladado a sala de cuidados intensivos.
Vamos a las grandes ligas. Este lunes el cubano Drizamere Despaigne debutó con los Medias Blancas. Abrió el partido, pero digamos que no le fue bien al derecho. Aunque se mantuvo seis entradas en el montículo, le conectaron siete imparables. Tuvo poco dominio de los bateadores, se le anotaron tres veces. Cargó con la derrota ante los Nacionales, que terminaron venciendo por paliza de 12 carreras por una. En Denver, Colorado, el cubano-americano Nolan Arenado exhibió una vez más todo su talento. Primero en el segundo capítulo, vean, esa jugada defensiva realizando el pase hacia segunda con el guante de revés. Increíble, Arenado. Más tarde, en el tercer acto, swing grande para meter la bola en las graderías del jardín izquierdo. Bambinazo, dos carreras que igualaba el partido en ese momento. 17º de Arenado. Al final los Rockies vencieron a los Cachorros por 6-5. Y pasando a la Copa del Mundo de Fútbol Femenino que se juega por estos días en Francia, la selección de España estará enfrentando este miércoles su segundo encuentro luego de vencer en su debut a Sudáfrica por 3-1. Un triunfo sobre Alemania sería como asegurar el avance prácticamente. El evento mundialista atrae a miles de fanáticos. Aquí van algunos detalles del Mundial Femenino de Fútbol.
7 de julio. 24 equipos disputarán un total de 52 partidos en 9 ciudades. El torneo, creado en 1991, se desarrolla cada 4 años. Estados Unidos ganó 3 veces y Alemania 2. Los equipos favoritos para esta edición son el actual campeón Estados Unidos, Francia, Alemania, Japón y Holanda. La primera fase del campeonato está compuesta por 6 grupos de 4 equipos, previo a los partidos con eliminación directa en los cuartos de final. Esta es la primera vez que las jugadoras visten con equipos especialmente diseñados, con camisetas escote en V y los shorts largos como para no dificultar los movimientos y no muy cortos para que las jugadoras se desempeñen con comodidad. El balón oficial Connect 19 está inspirado en el de la Copa del Mundo de 1998.
Bueno, y pasando a la Copa América de Fútbol, la selección de Colombia sigue inspirada de cara al inicio del torneo regional que, como conocen, se jugará en Brasil. Este lunes los cafeteros trabajaron en el gimnasio. En el último amistoso superaron a Perú por 3-1. Les cuento que Colombia enfrenta a la selección de Argentina este sábado en el torneo. Después irán contra la escuadra de Qatar. Así que esperemos que, bueno, que Colombia, Argentina y Leo Messi finalmente pueda, digamos que, salir con un trofeo. El otro día, pues, Cristiano Ronaldo agarró otro más.
Sí, señor.
Y es el maestro de Messi en esto de trofeos con la escuadra nacional.
Se los lleva todo. Messi, pobre.
Bueno, vamos a ver si Messi esta vez puede tener la oportunidad. Y en cuanto a la NBA, lo de anoche fue de infarto. El que tuviera un marcapaso no podía ver el partido porque se reventaba el corazón. Vamos a ver qué pasa ahora en Oakland cuando se vaya para ese sexto partido. Creo que los Warriors, ya sacando a Durant de la ecuación, porque queda fuera, van a poder centrarse más en lo suyo. Claro está, definitivamente ahora la serie es más pareja. Sí.
Y Estados Unidos apuleó a Tailandia en la Copa Mundial 13-0. Eso parecía un partido de
es un marcador de béisbol.
De béisbol.
Cuidado, ¿eh?
Tú levantabas del asiento y anotabas un gol. Gracias, Bobby.
Gracias, Bobby, como siempre.
Y así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en radiotelevisiónmartí.com.
Muchas gracias. Hasta mañana. Chao.
El gobierno de los Estados Unidos de América
ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y